Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes y público en general? Les damos la más cordial bienvenida a este programa La Brújula, un espacio donde te estimulamos a desarrollarte, a crecer como ser humano, como estudiante y profesional. Este episodio en particular, adicionalmente, será transmitido en el primer maratón de podcast dominicanos, consistente en 48 horas de difusión en vivo de podcasts creados en República Dominicana del 27 al 29 de marzo del 2020. Nuestro podcast es producido por el Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi nombre es Alexis Rodríguez, soy orientador y en esta entrega queremos presentarte el tema Recomendaciones para gestionar el aislamiento, con bono extra de tips para vivir con mayor plenitud. Vamos a tratar una serie de recomendaciones para gestionar el aislamiento y vamos a suponer que todo el mundo está cooperando, que todo el mundo está en su casa, que todo el mundo se ha aislado y que se están tomando las medidas del lugar, sin entrar en pánico, porque el pánico activa, digamos, que el sistema límbico inhibe el hipocampo y entonces no actuamos necesariamente de forma racional. Por lo tanto, es importante tomar medidas, ser certero, pero no entrar en pánico. Bien, en la vida siempre habrá sufrimiento inevitable e ineludible. Y cuando este se presenta, nos ha enseñado la filosofía y nos han enseñado autores como Viktor Frankl que hay que mantener el sentido de vida, que hay que, a pesar de ese sufrimiento, sacar lecciones de vida, aprender de ellas. Claro, esto se hace normalmente a posteriori, no se hace durante, no se hace antes. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta para este momento? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar en este momento? Las medidas que han hecho las recomendaciones médicas, las medidas que han recomendado las autoridades. Pero propiamente para gestionar el aislamiento, comencemos por lo siguiente. No podemos luchar contra lo que es. No podemos establecer una batalla entre lo que nosotros creemos que debería ser frente a lo que es. De manera que en este momento es importante aceptar lo que está pasando. Aceptar que tenemos que estar en casa y aceptar que lo estamos haciendo por un motivo. Motivo, preservar la salud. Motivo, preservar la salud de los demás. Motivo, detener la pandemia. De manera que hay un motivo de preservación individual y también hay un motivo de altruismo, de cooperar para que no siga adelante la pandemia, para detenerla. Ese es el motivo y hay que tenerlo presente. Primera recomendación. Debemos estar informados. Claro, debemos estar informados. Pero no debemos abrumarnos con la información. Hay demasiados videos circulando que son un poco amarillistas. Hay fake news circulando. Hay exageraciones. Hay difusión de miedo. Y aquí lo importante no es tener miedo. Aquí lo importante es ser asertivo con nuestras medidas y con nuestra conducta. Entonces, de las fuentes oficiales hay que mantenerse informado, pero hay que cortar un poco con esa transmisión de mensajes, con esa compartir mensajes en grupos, repetir lo mismo, ver cómo la pandemia arropa el mundo. No. Nos mantenemos informados de las fuentes oficiales y listo. Fuera de eso, hay que desconectarse, hay que airearse, hay que respirar un poco. Segunda recomendación. Debemos mantenernos conectados a nuestro proyecto de vida. Cada quien tiene un proyecto de vida. Un proyecto de vida formado por un estilo de vida que estamos tratando de construir para un futuro, sea cercano, sea a mediano plazo o sea a largo plazo. Y por unas metas y propósito por lo que estamos luchando. Entonces, debemos mantener contacto con ese proyecto de vida. Debemos mantener el contacto con esas metas. Debemos mantener el contacto con esos propósitos que estamos persiguiendo. Claro, desde la casa. No me estoy refiriendo a que debemos salir a hacer cosas. Me estoy refiriendo a continuar desde tu casa, conectado a esos deseos, a esas metas y a esos propósitos, para no perder de vista tu norte, para continuar con un norte, desde tu casa. Siguiente recomendación, una rutina. Es importante tener una rutina. Vamos a tener muchos días. Serán mínimo 2 semanas. Podrían ser más. Y si nos quedamos como matando el tiempo, solo descansando, solo existiendo en el mismo lugar o sin hacer nada o haciendo lo mismo, es posible que nos cansemos, es posible que llegue el aburrimiento, es posible que llegue incluso ira, es posible que haya alteraciones a nivel afectivo o personal. Por lo tanto, es importante una rutina al levantarte, hacer lo que haces siempre antes de irte al trabajo o a la universidad, bañarte, hacer tu desayuno, hacer los deberes de la casa, después dedicarle tiempo a tus asignaturas, seguir tu horario para el que tiene un horario y el que no tenía un horario es un buen momento para crearlo, para construirlo, incluir deporte, incluir ejercicio físico más bien, no deporte, incluir ocio, claro, juegos de mesa, juegos también pueden ser online, incluir formación, capacitación, nuevos cursos que quiero hacer, nuevos intereses que quiero descubrir, mantener una rutina. Entonces establecer horarios y cumplir con esos horarios. Y en algunas cosas de las que ya he mencionado voy a ampliar un poco más en las siguientes recomendaciones. Ser lo más activo posible que se pueda hacer sin llegar a extenuarse, claro. Entonces eso significa que voy a hacer cosas. No solo a estar sentado viendo series. Eso es parte, pero es la parte de ocio. Y probablemente puede ser más amplio el tiempo que de costumbre, pero debe estar también supeditado a la rutina de la que ya hablamos. Entonces, ser activo. Ejercitarse. Hace 2 días nos reunimos vía WhatsApp, que se puede reunir 4 personas, 4 amigos que antes nos ejercitábamos juntos, e hicimos una rutina juntos. Una rutina interesante que nos ejercitábamos en un grupo que se denomina Fit Life. Y había una rutina que hacíamos que se llama la muerte en 100, que suena un poco jocoso el nombre y más en este momento. 7 ejercicios de los cuales se hacen 100 repeticiones. ¿Y cómo se hacen? Primero se hace una repetición de cada uno, luego 2 repeticiones de cada uno, luego 3, hasta llegar a 10. Y luego se va descendiendo, 9, 7, 8, 6, hasta llegar a 1. Y ahí se completan las 100. Es bastante extenuante. Hay que estar preparado, pero uno ajusta su rutina de ejercicio a la que cada quien puede hacer. Hay muchos coaches en internet, en Instagram, en diferentes plataformas, dirigiendo rutinas diario. Hay gente que lo está haciendo diario. Hay gente que ha liberado los primeros 20 días de un programa que tiene de pago, por ejemplo. Hay otros programas como Insanity, por ejemplo, para gente que está más en forma. Pero hay rutinas para personas de cualquier edad y en cualquier nivel de entrenamiento físico. Pero hay que estar activo. Hay que estar activo. Es necesario continuar con ejercicios. Siguiente. En la medida de lo posible, cuando cambies de actividades, es bueno cambiar también de espacios físicos en la casa. No quedarse solo en la sala, no quedarse solo en el comedor, no quedarse solo en la habitación. Hay que cambiar para no entrar en agotamiento, para no entrar en aburrimiento. Siguiente, combatir justamente eso, el aburrimiento y la frustración. Y hay mucho en internet de ocio. Y están las series, y están las películas, y están los juegos, pero también están los libros, los e-book, las lecturas. Están también los desafíos que podamos ir asumiendo, los juegos de casa, los juegos de mesa. Hay un sinnúmero de cosas que pueden combatir el aburrimiento. Hay que mantener los hábitos de higiene y cuidado personal. Si te bañas 3 veces al día, si te bañas 2 veces al día, continúa con tus baños 3 veces al día, 2 veces al día. Los hábitos de higiene al levantarte de tu dentadura, cepillarte, aprovechar algunos momentos para respirar profundamente, ponerte tu crema. Ahora nos estamos lavando mucho la mano, mucho más que de costumbre, y se resecan la mano, entonces tu cremita en las manos. Es decir, todos los hábitos de higiene y cuidado personal, mantenerlos. Mimarte un poco incluso, ¿por qué no? Si se pueden dar masajes mutuamente entre los miembros de la familia, un masaje de relajación también. Mantener la comunicación interna en la familia, en los miembros del núcleo que están en la misma casa, juntos, aislados, todos, y la familia con familiares fuera, o amigos, o agrupaciones, vía los diferentes canales que usamos siempre online. Entonces, ahora más que nunca son importantes esos canales para estar en contacto, hacer videoconferencias, comunicarse en la familia, comunicarse entre los miembros. O sea, no es aislado todo el mundo y cada uno en su sitio. Siguiente recomendación. Seguir un ritual en el que termina el día. Tú tienes tu ritual con el que terminas el día siempre y hay que seguir marcando ese final del día. Hay que seguir marcando el que el día concluyó y que te vas a la cama, porque también es bueno cuidar el sueño. Entre esos hábitos de cuidado personal, olvidaba eso, mencionar, cuidar el sueño. ¿Para qué? Para que ahora no te vaya a invadir el insomnio o problemas de sueño. Con el debido cuidado es importante ayudar a los demás. En primer lugar y de manera cercana a los que están en la casa, que cooperemos todo con las tareas. Muy probablemente si tienes persona de servicio en la casa, también están en sus casas, o sea que ahora asumimos tarea que no estábamos asumiendo. Y es bueno que se distribuyan entre los miembros de la familia. Otra cosa importante es tomarse cada día a la vez. Cuando tú sales de viaje y vas a una distancia de 250 kilómetros, tienes puesto tu enfoque en los próximos 50 metros. Así igual no sabemos los días que va a durar esta cuarentena o quincena, o que va a durar este aislamiento. Entonces, no es sano que tengamos esa hiperatención en lo largo que puede ser o en cualquier cosa que tenga que ver con lo prolongado que puede ser. Debemos tomar el día de hoy, hoy lunes, ¿qué vamos a hacer? La rutina de hoy la asumimos. Mañana martes, esta semana, planificar la semana, planificar tu día y tomarse cada día un día a la vez. Importante saber que la cotidianidad, el día a día, muchas veces nos arropa y entramos en un activismo. Eso es en la vida cotidiana, cuando estamos en nuestro ambiente de normalidad. Muchas veces no sacamos tiempo para nosotros, para estar a solo con nosotros mismos, para hacer trabajo interior. Y normalmente el trabajo interior está en las pausas. Ahora tenemos una pausa obligatoria. Ahora tenemos este aislamiento que nos llegó, que no lo estábamos buscando, y creo que debemos aprovecharlo. Aprovecharlo para muchas cosas, pero entre ellas para trabajo interior. Aprender, descubrir nuevos intereses, aprender nuevas habilidades, libros que tenía por leer, lecturas que tenía por hacer, todas esas cosas. Ahora tengo que crear. Es un buen momento para crear todo lo que yo sea capaz de crear. Pero de eso vamos a hablar en un momentito cuando entremos en la parte de vivir a plenitud, porque son recomendaciones que no solo sirven para el aislamiento, sino para la vida en general. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente segmento, en donde vamos a ver recomendaciones para vivir con más plenitud. Y todo conectado, como en algún momento dijimos en una de las recomendaciones, al proyecto de vida. Iniciemos reseñando un poco un documental de Bob Dylan, se llama Rolling Thunder Review, algo así, no sé pronunciarlo también la palabra, y es A Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Está en Netflix, lo pueden ver ahora porque ahora también hay mucho tiempo para ver diferentes cosas. Y una frase que dice Bob Dylan, ese gran cantante, ese gran compositor que hasta Premio Nobel de Literatura ganó, dice: la vida no se trata de encontrarte o encontrar algo, se trata de crearte o crear cosas. Y en ese mismo, me encanta esa frase, porque a veces uno está en esa búsqueda interior, y uno hasta se frustra porque no encuentra lo que quisiera encontrar. Pero Bob Dylan nos dice que no se trata de buscar ni de encontrar, que se trata de crear y de crearte. Entonces tenemos ese poder de creación. En ese mismo sentido, Alejandro Jodorowsky dice que debemos crear todo lo que seamos capaces de crear. ¿Y qué mejor momento que este, que tenemos tiempo para crear? Y se puede referir a arte, se puede referir a proyectos, se puede referir a cualquier tipo de creación. Proyectos pueden ser de negocios, pueden ser proyectos sociales, pueden ser proyectos políticos. En el arte puede ser artes plásticas, puede ser escritura, puede ser artes visuales. Puede ser cualquier tipo de arte. Crear todo lo que seamos capaces de crear. Crear como si fuéramos seres eternos, independientemente de que todo puede cambiar en los próximos segundos, como nos está pasando, como acaba de pasar a la humanidad en este momento, que todo llevaba un curso normal y de repente un pequeño virus pone en jaque el mundo, nos pausa, nos cambia. De hecho, yo creo que muchas cosas van a cambiar de aquí en adelante, en lo económico, en lo que tiene que ver con el sistema de salud, en lo político, en el trabajo, en el estudio, muchas cosas van a cambiar. De manera que esa es la exhortación. Y hay un autor que se llama Tim Harford, que tiene una charla TED, en TED Negocios, y dice que una manera poderosa de despertar tu creatividad, esa creatividad natural que está en todo, hay un factor clave para ello. Y es ser multitarea en cámara lenta. ¿A qué se refiere Tim Harford con eso de ser multitarea en cámara lenta? Él dice que las personas más creativas de la historia se han movido entre diferentes proyectos al mismo tiempo. O sea, no ser multitarea en el sentido de que siempre se dice de yo soy multitasking, estoy atendiendo a varias cosas al mismo tiempo, porque probablemente ahí pierdo el foco, la plenitud del foco, y entonces me disperso. No, él dice, es importante tener diferentes proyectos, incluso que sean de diferentes sectores, de diferentes disciplinas, de diferentes áreas del saber. No importa, cosas que te interesen, cosas que en la que tú genuinamente tienes un interés, descubres ese interés, comienzas a aprender y quieres desarrollar un proyecto concreto. Entonces, él dice, muévete a voluntad, de acuerdo a tu estado de ánimo, de uno a otro, y en el momento que te mueves, entonces dedícale tiempo. Y en el momento que te mueves, sé productivo. Mientras te van llegando cosas, ideas, materiales, herramientas, elementos de otros proyectos, tú lo vas almacenando. Él dice tener cajas físicas o su equivalente virtual, que serían archivos o carpetas. Entonces él plantea que los nombres, por ejemplo, quiero hacer un documental, quiero hacer una película de ficción, quiero crear una organización, una ONG de carácter social, quiero escribir una novela, quiero escribir un libro, quiero cualquier proyecto que yo tenga, quiero generar una plataforma en internet, lanzar una nueva idea de negocios, elaborar una teoría científica, cualquier cosa. Entonces, elaboras tu proyecto, elaboras tu caja, la nombras y ahí vas echando cualquier cosa que te va llegando en el momento en que no estás enfocado en ese proyecto, en producir en ese proyecto. Entonces así te vas moviendo de uno a otro, y muchas veces los principios, los paradigmas, la manera en que funciona el funcionamiento natural, el sistema de un área, cuando lo llevas a otra, ya el simple hecho de querer aplicarlo en esa otra, ya genera muy probablemente innovación. Cuando dices, ¿y si yo aplicara este sistema? ¿Y si este paradigma yo lo hiciera funcionar en esta área? Con el simple hecho de trasladar de un campo a otro, ya puede ser que se genere en sí misma la creatividad, la innovación. Muy interesante, la pueden buscar esa charla. Vamos a ver un poco cómo adaptamos toda esta parte de creatividad. Hay un término que me gusta mucho, que ha surgido nuevo, que es el de nómada. Nómada con el verbo know, saber, y la combinación y la unión con nómada. Entonces, nómada, una gente que se mueve entre diferentes áreas del saber. Y esta idea de generar proyecto en esas diferentes áreas de saber, podemos adaptarla de manera perfecta a todo lo que tiene que ver con proyecto de vida. Y nos va a llevar muy probablemente a autorrealización, a plenitud y a todo eso. Bueno, pero qué es un proyecto de vida? Iniciemos con algo más amplio. Plan de vida. El plan de vida es un conjunto de proyectos orientados al desarrollo personal y o al desarrollo de un estilo de vida diseñado a partir de una visión de futuro e impulsado por una misión personal. Esa es mi definición de plan de vida. Y vean que tiene varios elementos, Varios elementos. Está orientado o al desarrollo de un estilo de vida, que es el que queremos para aquel entonces para el que estamos planificando, o a la consecución de metas concretas, de propósitos concretos. ¿Y a partir de qué? De una visión. De una visión de yo en el futuro, logrando eso o trabajando por eso. ¿Y orientado por qué? Orientado por una misión personal, orientado por un sentido de propósito que yo asumo. ¿Qué pasa entonces? Que un plan de vida está compuesto por diferentes proyectos. Y un proyecto concreto de vida es un esfuerzo temporal, sistematizado, dirigido a lograr metas concretas o dirigido a lograr objetivos concretos dentro de ese gran plan que es el plan de vida. Me gusta mucho la metáfora narrativa para hablar de proyectos, de proyecto de vida, para hablar de proyectos personales. Y podríamos decir que hacer un proyecto de vida es escribir el guión de intenciones de tu propia historia. ¿Por qué el guión de intenciones? ¿De dónde viene el concepto guión de intenciones? De documental. ¿Por qué me gusta más la metáfora del guión de intenciones que viene del documental al de ficción? Porque el documental se parece más a la vida. Porque un documentalista tiene un guión, plantea unas intenciones, pero cuando llega a la realidad se le presentan otras cosas. Y muchas veces muy distintas e inesperadas de acuerdo a lo que estaba planificado. Entonces hay que hacer ajustes y hay que asumir todo eso que te regala la realidad. Muchas veces oportunidades, muchas veces retos y muchas veces simplemente dificultades y problemas. Daniel Kahneman, que es un psicólogo muy interesante porque en el 2002 ganó el Premio Nobel de Economía, plantea que todo ser humano lo que le importa al final es una buena historia y haber sido un protagonista decoroso. Y me parece interesantísimo, interesantísimo, porque a veces uno lucha por cosas que a ciencia cierta no sabe el impacto que tienen en la vida tuya y a veces nos quedamos en la superficialidad o nos quedamos en nimiedades o en banalidades. Aunque desde el punto de vista del proyecto de vida, nada debe ser considerado banalidad porque uno debe perseguir el objeto de deseo. Uno debe perseguir el objeto de deseo. Y en esa persecución tú te vas encontrando con nuevas cosas o reencontrando con nuevos rumbos. Y en esos reencuentros y en esos descubrimientos muchas veces rectificas hacia el rumbo correcto. Así que en realidad nada es tan banal como se puede creer, aunque se pueda catalogar así en un momento determinado. Luego cuando miramos hacia atrás y unimos puntos vemos que no lo era tanto porque de ahí pasaste a otra cosa. Pero es importante esto de que todo el mundo lo que quiere es una buena historia al final y haber sido un protagonista decoroso. Él habla de la felicidad desde el punto de vista de dos yo, el yo que recuerda y el yo que experimenta. Habla del presente psicológico, de esos 9 segundos y y dice que el yo que experimenta es ese yo, esa parte tuya, que va atravesando por las experiencias, ¿eh? El yo que experimenta. Y es muy diferente al yo que recuerda, que es ese que construye una historia en base a una experiencia o un conjunto de experiencias. Entonces, cuando habla de eso, también habla de la felicidad y habla de que no es lo mismo la felicidad vista desde el punto de vista psicológico en cuanto al yo que experimenta que al yo que recuerda. El yo que recuerda tiene más que ver con una satisfacción general, ¿eh? Construyes una historia con momentos importantes. Es importante esos puntos de giro, esos finales de determinados trozos de historia, que son con lo que tú construyes esas memorias. Y luego la satisfacción que sientes es en función de esa historia que construiste, que construyó tu memoria, que construyó el yo que recuerda. Y no tanto de esos trocitos de 9 segundos que se van sucediendo uno tras de otro. Bien, cuando hacemos planes de vida, cuando diseñamos proyectos de vida, hay que pensar en una línea de tiempo, hay que pensar en un pasado, presente, futuro. El pasado condiciona pero no determina. Uno se puede situar como víctima o como responsable. Como víctima, tú culpas la historia, ese backstory, ¿verdad? Que puede estar formado por la historia universal de las Américas, de República Dominicana, de tu árbol genealógico y esas circunstancias que te rodearon, tus padres, etcétera. Y tú puedes comenzar a culpar a personas concretas por cosas que hicieron o no hicieron. Y eso no sirve de nada. Sirve más, de acuerdo a una vida plena, a vivir a plenitud, situarse como responsable. De todo eso, de toda esa historia, no. Situarse como responsable de qué voy a hacer con esto que heredé. ¿Qué voy a hacer con esto que recibí? ¿Qué hago a partir de ahora? ¿Cuáles son mis opciones? Y entonces, ahí comienzo a construir. Eso es lo que tiene validez desde el punto de vista del pasado. El pasado es registro, es historia. Es importante en el sentido de que es de donde sale esa historia que construye el yo que recuerda y que me da satisfacción en este momento o al final de mi vida. En ese sentido es importantísimo. Es importantísimo en el sentido de servir de referencia. Es importantísimo en el sentido de no repetir errores del pasado. Pero es registro, es historia. En el caso del futuro, se podría decir que, como dice Marcelo Mannucci, es el mañana que construimos hoy. El futuro no es un factor de calendario, es un factor de visión. Hay muchos futuros posibles. ¿Cuáles son? Todo eso que podemos visionar, todo eso que podemos visualizar, son futuros posibles. ¿Y qué hacemos? Elegimos uno de esos futuros posibles y lo convertimos en un futuro probable. Con el compromiso, convertimos un futuro posible en un futuro probable. ¿Y cuáles son los materiales básicos para hacer ese futuro cada vez más probable? Son dos, básicamente. Decisiones y acciones. Lo que yo hago hoy, lo que yo decido hoy, va a tener impacto en mañana, en el mañana, en el futuro. Repito, es visión. Es visión. ¿Qué es entonces? ¿Dónde vivimos? Vivimos siempre en el presente. El presente es el que nos regala el aquí y el ahora. Es imposible no estar en el presente. Nos podemos distraer del presente. Cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, cuando estamos en el futuro, más tiempo del necesario, porque cuando estamos planificando tenemos que pensar en el futuro. Cuando estamos evaluando el pasado, tenemos que pensar en el pasado. Pero luego de esas evaluaciones o planificaciones hay que volver al presente y estar presente en el presente. Yo aquí y ahora, esa conciencia es la que me ayuda a vivir también a plenitud. Y sin embargo, estamos haciendo un proyecto de vida que es para el futuro. Sí, estoy pensando en el que seré yo allá y entonces. Pero ese diseño del que seré yo allá y entonces tiene que darle sentido necesariamente al presente. al aquí y a la hora, porque si no, entonces es una ilusión tal vez o no sirve de tanto. Otra cosa que hay que pensar al momento de pensar en planes de vida, en proyectos de vida, en vivir a plenitud, es en el éxito, ¿verdad? ¿Y en qué es el éxito? Y yo creo que todos tenemos que tener nuestra propia definición de éxito. Tenemos que redefinir el éxito para no quedar atrapados en esa concepción de la sociedad y de sociedades modernas del éxito en términos de fama, popularidad y dinero, en tener y parecer. Entonces, cada quien tiene su definición de éxito. A mí me gusta mucho la de Ralph Waldo Emerson, que dice que el éxito es ganarse el respeto de las personas inteligentes y el cariño de los niños, apreciar la belleza de la naturaleza y de todo lo que nos rodea, buscar y fomentar lo mejor de los demás, dar el regalo de ti mismo a otros sin pedir nada a cambio, porque es dando como recibimos, haber cumplido una tarea como salvar un alma perdida, curar a un niño enfermo, escribir un libro o arriesgar tu vida por un amigo. Haber celebrado y reído con entusiasmo y alegría y cantado con exaltación. Tener esperanza incluso en tiempos de desesperación, porque mientras hay esperanza, hay vida. Amar y ser amado. Ser entendido y entender. Saber que alguien ha sido un poco más feliz porque tú has vivido. Este es el significado del éxito. Miren qué lindo esto de Ralph Waldo Emerson y qué importante justamente en este momento cuando habla de tener esperanza incluso en tiempos de desesperación. Yo creo que quien es capaz de eso ahora mismo es una joya como persona, porque no solo esa esperanza es para él, sino que es una esperanza que puede contagiarla a los demás. Entonces, es importante que cada quien haga su propia redefinición del éxito. Vamos a ver en este momento cómo un proyecto de vida puede conducirte a la plenitud. Un proyecto de vida debe ser realizado en un marco de libertad personal. No debo ser copia de nadie, no debo hacer cosas por coacción, no debe ser hacer cosas porque mi árbol genealógico estoy cumpliendo con una expectativa que probablemente viene de más allá, de mis abuelos o bisabuelos, o con un rol que me fue asignado, que incluso hasta por el nombre que me colocaron puede venir ese rol. No. Yo debo aprovechar el tiempo para pensar en lo que yo auténticamente quiero ser. Ese es el otro. Un proyecto de vida debe permitirte ser auténtico. Hacerse en libertad personal es lo que yo decido ser y hacer y tener. Y debo ser auténtico, original, exclusivo. O sea, es retratar mi yo más íntimo. Lo que yo verdaderamente quiero, deseo, anhelo, ansío. Eso es lo que debe conducir la construcción de mi proyecto de vida. ¿Y qué mejor tiempo, como decíamos al principio, en las medidas, que este en el que estamos en pausa? En las pausas está el trabajo interior. Y diseñar un proyecto de vida puede ser el primer paso para ese trabajo interior de cara al futuro. Un proyecto de vida te tiene que impulsar a desarrollar todo tu potencial. Y como decíamos también ahorita en el principio de este segmento, de esta parte, a crear todo lo que seas capaz de crear. Todo, absolutamente todo lo que seas capaz de crear. Sea de tu área primaria, principal, primordial, de lo que estudias, en lo que te haces especialista, o sea de cualquiera de las otras áreas. Por eso hay que conocerse, hay que descubrirse, hay que someterse a experiencias nuevas, arriesgarse a salir de esa zona donde uno está cómodo y entrar en esa zona de incomodidad que te lleva a otros planos, a otras dimensiones, a autodescubrimiento, a sorprenderte a ti mismo. Entonces, no me gusta la palabra pecado, pero yo creo que uno de los grandes pecados de un ser humano es traer un potencial a la existencia, a esta vida, y no desarrollarlo. Es como esconder una luz. Es como meter una lámpara debajo de la cama y no iluminar una habitación completa. Ya lo dijimos. Otro de los aspectos es que ese diseño del futuro le dé significado al presente. De eso ya hablamos. Y debe hacerse con flexibilidad de integrar los sucesos emergentes. Siempre, siempre, siempre que diseñamos un proyecto de vida, hay cosas que podemos presuponer. O sea, tenemos unos supuestos básicos, tenemos un horizonte temporal hasta el que podemos ver, hasta el que podemos manejar supuestos. Pero siempre está la posibilidad de que haya cambios. Siempre está la posibilidad de que vengan catástrofes, enfermedades, coronavirus, obstáculos. Pero también siempre está la posibilidad de que vengan ascensos, oportunidades, posibilidades. Siempre, siempre, siempre hay que ser flexible. O sea, construyo un proyecto de vida, tengo mi plan, pero viene algo y lo altera. O viene una oportunidad, o viene un gran problema. Y me siento, me pauso, descanso, pienso, e integro, asumo las prioridades del momento, enfrento lo que haya que enfrentar, decido lo que haya que decidir, y luego sigo adelante con mi proyecto. Entonces, siempre, 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 flexibilidad. Ahora mismo, probablemente el proyecto de vida de muchas personas está detenido, porque no puede continuar realizando las acciones que llevan a la consecución de esos propósitos o que llevan a la consecución de ese estilo de vida. Pero sin embargo, seguimos conectados mentalmente, enfocados, como dice el libro de Siete Hábitos, ¿verdad? Arreglando el techo, limando el hacha, qué sé yo, nos seguimos preparando para continuar, inmediatamente podamos continuar, y si desde ahora podemos seguir haciendo cosas, pues seguimos haciéndolas, porque hay herramientas. Otro indicador es que se fundamenta en el descubrimiento de tu misión personal. O sea, para yo construir un proyecto de vida que me lleve a la plenitud, debo tener asumir una misión personal, debo asumir algo como propósito de vida, como misión de vida. Bien, no es lo mismo ir a trabajar, ir a estudiar, cumplir con una rutina mecánicamente, hacer las cosas por hacerlas, que tener de fondo un propósito de vida, que tener de fondo una misión personal. Hay otra charla TED que ahora no voy a recordar para hacer las referencias que puedan verla, pero habla una joven profesora de la India que le enseña a niños ciegos coreografías. Y es lindo como le enseña, es increíble como le enseña esas coreografías donde ellos hacen todo de una manera sincronizada al mismo tiempo. Precioso. Entonces ella dice, cuando trabajas desde el amor, que es lo mismo que trabajar con un propósito de vida, con una misión personal, tu trabajo le impregna una cualidad que impacta la vida de la gente, no solo en la vida actual, sino que muchas veces generaciones posteriores. Porque como una onda, como cuando tú tiras en un lago una piedra y genera una onda que se expande. Asimismo, se expande la onda cuando tú trabajas desde una misión personal. ¿Y cómo descubrimos esa misión? Bueno, hay muchas maneras de descubrirla. Hay muchos indicadores de descubrirla. Luego tendremos un podcast nada más para hablar de eso, de cómo descubrir la misión personal. Pero una muletilla, un pequeño tip, una pequeña clave para comenzar a redactarla y a escribirla, puede ser escribiendo lo siguiente: contribuir a mejorar la vida de las personas ayudándoles a. Y ahí tenemos tres puntos suspensivos. ¿Y qué ponemos a continuación de esa, lo que le vas a impregnar tú desde tu área, desde tu inclinación, la inclinación más profunda de tu corazón, de eso que tú amas hacer, de eso que tú has descubierto que te absorbe cuando lo haces, que serías capaz de hacerlo de manera hasta gratuita? que sería y serías capaz de ir más allá y pagar por hacerlo, que tienes interés y habilidad para desarrollarlo. Por ahí anda lo de la misión. Por ahí está la y pongamos un ejemplo. Contribuir a mejorar la vida de las personas ayudándoles a descubrir su potencial, a ser cada día un poco más felices, vivir con entusiasmo y descubrir quiénes son. Eso podría ser una misión personal que puedo asumir yo. Por ejemplo, para decir algo. Hay una historia de Anthony de Melo, interesante, ¿verdad? Está en el plano religioso, pero se puede sacar una información, se puede sacar una enseñanza mucho más allá de lo religioso, en general. Y dice así, se llama Carisma. El discípulo era judío. ¿Qué es lo que debo hacer para ser aceptable a Dios? Preguntó. ¿Y cómo voy a saberlo yo? Respondió el maestro. Tu Biblia dice que Abraham practicaba la hospitalidad y que Dios estaba con él. Que Elías le encantaba orar y que Dios estaba con él. Que David gobernaba un reino y que Dios también estaba con él. ¿Y tengo yo alguna forma de saber cuál es la tarea que se me ha asignado a mí? Sí. Trata de averiguar cuál es la más profunda inclinación de tu corazón y síguela. He ahí una de las pistas para uno encontrar esa misión. Tiene que ver con la inclinación más profunda de tu corazón. Pero bueno, como les dije, ese será, como dijimos, una tarea para un próximo podcast, desarrollarlo más. Y bueno, un proyecto de vida tiene que ver mucho con quién yo quiero ser, a qué anhelo dedicarme, qué quiero hacer. Y en general, ¿qué quiero tener? Porque construí esas cosas que quería tener. Es como, ¿cuál es la nueva versión de mí mismo que quiero en la historia que quiero contar de mi vida? En esa historia que habla Kahneman de haber vivido una buena historia, de haber sido un protagonista decoroso. Para fines prácticos hay muchas maneras de hacerlo. Una manera de hacerlo es generar áreas de vida, una que tiene que ver con salud y bienestar o salud y aptitud física, una que tiene que ver con carreras, metas que tienen que ver con tus finanzas, con posibles negocios, metas que tienen que ver con desarrollo personal, con desarrollo intelectual, metas que tienen que ver con relaciones interpersonales, metas que tienen que ver con contribución y ayuda en este momento que tanta gente necesita. Y otras que tienen que ver con juguetes, con aventura, con posesiones. Y en torno a esas áreas, esas siete o otras que quieras elaborar, construye metas, elabora todos esos deseos y metas que te planteas. Luego encontrar un porqué para cada una, encontrar un motivo para cada una. Encontrar también, poner un plazo en la que la quieres cumplir. Y diseñar una agenda en el que tengas acciones masivas a corto, mediano y largo plazo para ir consiguiendo cada una de esas cosas. Hacer un orden de prioridades y todo eso. En este momento es un momento idóneo, es un momento ideal para que pienses en cómo vivir una vida más plena, en cómo vas a reencontrarte con tu proyecto de vida, a continuar tu proyecto de vida, a relanzar tu proyecto de vida una vez que haya pasado toda esta crisis. Tanto cuidarte, mientras tanto seguir tomando las medidas, mientras tanto seguir aprovechando esta pausa para que de aquí luego salgas a vivir una vida con mucho mayor plenitud, mucho mayor plenitud. Entonces, aprovechar el tiempo y cuidarse. Esas son recomendaciones fundamentales. Y para finalizar, te recuerdo que puedes visitarnos en oriblog.do. Eso te lleva al portal de orientación, a la página de orientación dentro del portal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ahí puedes hacernos preguntas, puedes llenar el formulario de contacto, nos puedes seguir también en Instagram, oriblog.do, te puedes suscribir al podcast vía Spotify, escuchar los episodios en iVoox. Aquí mismo en oriblog.do tenemos los últimos episodios, pero si quieres ir a los más antiguos, puedes ir a iVoox o a Apple Podcast, a cualquiera de las plataformas. Así que todo salga bien, que podamos detener esta pandemia, que podamos mantenernos seguros y nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima.